Seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos con Carlos Maggi, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta y como invitado, Óscar Sarlo. ¿Hay que eliminar en Uruguay el procesamiento con prisión? El tema vuelve al debate en nuestro país a raíz del caso Pluna, Sociedad Anónima. El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, que es un destacado jurista en materia de derechos humanos, salió a cuestionar que Matías Campiani y sus socios hayan sido procesados con prisión imputados por un delito continuado de estafa. El texto con este pronunciamiento del doctor Moreno Ocampo fue dado a conocer por el doctor Jorge Barrera, defensor de Campiani, ya que se le hizo una consulta a Moreno Ocampo. Moreno Ocampo considera que si el caso llegara a la Comisión Interamericana de la OEA, la República Oriental del Uruguay sería condenada por violación de los derechos humanos. Y eso porque la jueza que entiende en el caso utilizó el argumento de la alarma social para ordenar el encarcelamiento de los exgerentes de Pluna Sociedad Anónima durante la investigación judicial. Dice Moreno Ocampo, en ningún caso la alarma social puede funcionar para encarcelar a personas antes de una sentencia judicial. A todos se los debe presumir inocentes, y en la medida que no obstruyan la investigación o intenten escapar, se los debe encarcelar solo si una sentencia final dice que hay pruebas firmes que comprueban su culpabilidad fuera de toda duda. ¿Cómo ven este planteo que llega de afuera? A cargo de una autoridad, ¿no? Porque Moreno Ocampo, recuerden que tiene toda una historia. Por ejemplo, en los juicios a las juntas militares, ¿no? Cuando retornó la democracia en la República Argentina.
Bueno, yo voy a dejar la opinión técnica para los que saben de ese tema. Yo simplemente tengo la máxima admiración por Luis Moreno Ocampo. Como es obvio, fue fiscal en el juicio de las juntas de la Cámara Federal Argentina, acompañando al fiscal Estracera, y por lo tanto, bueno, de alguna manera me corresponde la general de la ley. Fui entrevistada por él en mi calidad de testigo a ese juicio, y le tengo una gran admiración por su lucha por los derechos humanos, precisamente. Así que nada, dejo previa esa opinión que condiciona mis opiniones, obviamente.
Sí, confirmo de que yo tengo la impresión también de que Moreno es un, no solamente por el papel en la junta, en el juicio a las juntas argentinas, sino después siguió trabajando mucho en la construcción de una cultura de los derechos humanos.
Exacto.
A nivel internacional, fue consultor, si mal no recuerdo, yo lo conocí aquí en uno de los cónclaves que hacía el BID en materia de desarrollo de la justicia y fortalecimiento de los aparatos judiciales en América Latina. Bueno, todo eso siempre ha sido un hombre que trabajó en toda esa línea, ¿no?
Bueno, y últimamente estuvo en la Corte Penal Internacional.
Últimamente en la Corte, una especie de culminación ha sido. Así que no me sorprende, y creo que lo que dice, no solamente por haber sido contratada su opinión, sino porque creo que es lo que defendió toda la vida, y creo que le asiste razón. Si Uruguay tuviera que enfrentar un juicio por esta razón, como ya lo tuvo en el caso de los Peirano,
claro,
que no llegó a una sentencia porque el Estado hubo una jueza que tuvo el valor de ponerlos en libertad. Antes asumió el costo político, para eso están los sistemas judiciales también, ¿verdad? Tomar decisiones que un sistema dependiente de las elecciones no puede tomar. O sea, hay gobernantes que toman todas sus decisiones mirando las repercusiones electorales, o sea, los costos políticos. Los jueces, por suerte, no deben mirar esas razones para decidir. Y entonces, en aquel caso, creo que fue la doctora Gatti, salvó a Uruguay de tener una condena segura en el caso Peirano y los puso en libertad. Y ellos, creo que, bueno, tuvieron el gesto de no demandar a Uruguay por esa razón.
Yo pienso que el ejercicio diario de los jueces penales es imposible que no retengan a un delincuente hasta que haya sentencia, porque se invertiría la situación, lo dejarían en libertad, porque nosotros estamos hablando de casos muy particulares, pero en general los ladrones, los asesinos, los copadores, todas esas personas caiga al juzgado con una prueba prácticamente hecha, pero la sentencia no se puede hacer porque hay que tramitarlo de acuerdo a todas las formas que tiene.
Y el proceso es largo.
Si en esa situación la policía tuviera que soltar a todos los indicados como delincuentes, tendríamos una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil. Esto no es una cosa caprichosa y además ni siquiera es una cosa que el propio Moreno Ocampo diga que en todos los casos hay que dejar libre a los... No, si hay una prueba vehemente hay que esperar la sentencia que se tramita, pero tampoco hay que alargarlo, ¿no? Claro, así sí. Que en este caso, en el cual el expediente no se conoce bien y no sé en función de qué pruebas funciona la jueza, ¿no? Yo no me atrevo a decir que esté mal o que esté bien. En principio, lo de la alarma pública es uno de esos criterios elásticos que en derecho penal vale más no manejar. Es como los delitos de abuso de funciones. Derecho penal tiene que ser claro en cuanto a sus tipos y en cuanto a sus situaciones, ¿no? La claridad más absoluta. Esa es la lucha del derecho penal, es un derecho totalmente diferente al resto. En este caso, no sabemos en función de qué prueba está resolviendo el juez.
Está resolviendo en función de la alarma social. Ese es el argumento que se manejó en esta ocasión.
No, perdón. No es por la alarma social que se produce esto. Esto
el procesamiento con prisión, sí.
Encontró una circunstancia tal de que si los larga, la gente se alarma por lo que ella sabe.
Claro.
Y nosotros en este momento no. Claro. ¿Me entiendo? Uh-huh. Si la estafa la tiene documentada perfecta, no los puede largar. Si tiene delante toda la prueba, tiene que tramitarla. No tiene otra solución.
Sí, pero
no, y tiene que prevenirse.
Pero es una prueba, en todo caso, unilateral.
Porque ahí habría el arma pública. La arma pública justifica. El arma no me gusta porque se parece mucho al linchamiento. La gente se enoja, sí. Dice lo que hay que hacer es matarlo.
Al grito de la tribuna.
¿No? No es la solución, es una solución mala. No, es el tipo de linchamiento. Pero cuando hay una prueba vehemente, esa persona no puede quedar en libertad.
Sí, pero el problema es la forma como se tramitó esa prueba. En tan poco tiempo, si fue sin las garantías, ese es el tema que hace al estado, digamos, de garantías que subyace en la crítica de Moreno. Y yo acá me gustaría, si salvo que sea una segunda vuelta, plantearlo a un nivel más por encima de este expediente, porque efectivamente este puede ser un caso muy especial.
No, lo conocemos bien.
El problema en general, volvemos al tema cultural, es este. Qué difícil para la gente que elabora, levanta banderas de Estado de Derecho para el Uruguay, que el Uruguay tiene que ser, ponerse al nivel de los estándares mundiales, así nomás, de un saque. Es muy difícil, por todo eso que dice Carlos, porque tener esto de la prisión preventiva en realidad fue inventado para encubrir la poca posibilidad que tienen los jueces de fallar en términos razonables, y entonces terminamos con un sistema que puede tener preso a una persona, y hay muchos casos presos, 6, 7 u 8 años sin sentencia definitiva, esto es, sin una sentencia con todas las garantías. Ahora, ¿por qué?
Bueno, acabamos de tener hace muy pocas semanas dos ejemplos, ¿no?
Sí, claro.
El de un militar, un ex militar, procesado por un caso de homicidio durante la dictadura, que estuvo 2 años preso y que acaba de ser liberado porque no había elementos para efectivamente incriminarlo.
Sí.
Y un caso mucho más sencillo, pero igual grave, de un taxista procesado por un hecho delictivo en la vía pública, a partir del testimonio de una testigo, y resultó que después pudo probar que no era él quien había estado involucrado y estuvo más de un mes en la cárcel, ¿no? Y esos son dos casos de ahora nomás, del mes de diciembre.
Esto es un problema que refuerza cierta hipocresía que tenemos los uruguayos para conformarnos con palabras mágicas, ¿verdad? Le pusimos el nombre de prisión preventiva o cautelar y lo que sea, y lo que estamos consagrando es un sistema penal con una sola instancia.
Sí.
Esto es inadmisible en el mundo. Y tendríamos que empezar por mirarlo de frente el problema y estudiar por qué es que se llegó a esto cuando todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Nadie tiene duda que lo que es bueno, lo que es justo. Ahora, ¿por qué aceptamos esto y se enseña normalmente y la gente lo acepta normalmente? Lo hemos revestido con una retórica que permite tragarnos esta pastilla.
Ahora sí, Juan, que hace rato está pidiendo la palabra.
Perdón. Yo no quiero hablar del punto de vista técnico porque, por supuesto, no me corresponde, pero yo voy a hablar por mi experiencia propia de lo que me ha pasado. Yo creo que en el Uruguay uno es culpable hasta que se demuestre su inocencia. En el Uruguay está invertida la regla general del derecho. Es decir, la presunción es usted es culpable hasta que demuestre que es inocente. Y el país está organizado así, las leyes están organizadas así. Es decir, las leyes se buscan exactamente regular la excepción. Es decir, pensar, no, pero este por algún lado va a embromar a la ley. Entonces es decir, que se presupone que todo ciudadano es culpable y por lo tanto la ley lo que debe hacer es tratar de detectarlo rápidamente. Y quiero poner un ejemplo que pasa cotidianamente. A uno le piden muchas veces declaraciones juradas. Una declaración jurada en la cual uno llena un papel y dice que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y a continuación, esa declaración jurada hay que acompañarla de documentos probatorios. Entonces la razón es, para un poquito, si me pedís una declaración jurada es porque me vas a creer. Y si me pedís los documentos es porque no me vas a creer. No, acá se piden las dos cosas, porque precisamente uno es culpable hasta que demuestre la inocencia. Entonces tiene que dar la declaración jurada y los documentos probatorios. Entonces yo creo que eso es lo que está mal. Entonces es muy difícil acomodar eso porque no es un problema de la ley, es un problema de un sentimiento general de la sociedad.
Yo creo además, para completar, que esto es un juzgamiento de un episodio escandaloso desde el punto de vista político, que se termina dirimiendo en la justicia. Entonces había una opinión pública muy expectante con respecto a ver cómo se juzgaba ese escándalo, ¿verdad? Entre los cuales estaba involucrado uno de los ministros elegidos por los empresarios. Voy a unir los dos temas, ¿verdad? Pero también los empresarios eligieron al ministro, ¿verdad? Al ministro Lorenzo, que es uno de los involucrados en este escandalete. Entonces yo veo que está todo teñido. La propia justicia debe tener una presión de la opinión pública muy importante para terminar en este juzgamiento, ¿verdad?
Sergio del Parque Rodó dice, lamentablemente en el capítulo penal Uruguay es un país de cuarta. Increíble e incomprensible. No merecemos este sistema penal.
Yo creo que es muy fácil decir todo eso, pero bien corresponde pararse un poco, refrescarse un poco, tomar temperatura baja, y después darse cuenta que el sistema judicial uruguayo es un sistema absolutamente honesto y muy importante, técnicamente muy bien constituido.
Pero hay
modalidades generales en toda la legislación de origen español, que es una legislación diferente a la latina, diferente a la inglesa, que es mucho más eficaz y más rápida. Tenemos un derecho, un procedimiento judicial lento, ¿no? Y eso trae grandes consecuencias defectuosas. Pero tampoco no al barrer, esto es una barbaridad, este es un país de cuarta, este poder judicial no sirve para nada, cuidado.
Ojo, aclaremos
las cosas que andan bien y que son honestas, hay que tener cuidado con ellas.
Aclaremos que está pendiente una reforma del Código del Proceso Penal. Sí. Y en esa reforma, el procesamiento con prisión pasa a ser una excepción. O sea, crítica ya está hecha. Hay acuerdo en modificar este aspecto que hoy estamos discutiendo. Claro, lo que pasa es que la reforma no se ejecuta.
Pero no hay convicción
lo único que
política.
Digo es que el hecho de que haya de corruptelas o mal interpretaciones o aplicación mal de normas o normas equivocadas, no quiere decir que el sistema sea deleznable, que hay que tener cuidado, porque no se puede desacreditar lo que se tiene que es bueno por las flaquezas que... No hay ningún sistema humano que sea perfecto.
Claro.
No es que sea deleznable, no creo que nadie lo diga así. Es un sistema que no responde a los estándares garantistas. Eso está claro. Y no responde porque el país no se propuso realmente, como lo hizo Chile, por ejemplo, hace 8 o 10 años atrás, se propuso una reforma a fondo para poner al sistema penal en los niveles de estándar. Contrató préstamos internacionales porque es costosísimo hacer eso, los mejores expertos, y diseñaron un sistema que lo prepararon a la población desde la educación para adelante durante 2 años para poner en práctica ese nuevo sistema. Y dio vuelta toda una cultura que venía con los mismos orígenes que nosotros.
Claro.
Y lo lograron, creo que los resultados son buenos, no he visto críticas, por lo menos muy encendidas contra esto, y eso quiere decir que el país no lo ha visto como una prioridad, Uruguay no lo ha visto como una prioridad, y eso implica costos muy grandes que el país tiene que decidir como una política de Estado, tiene que haber acuerdos muy grandes para eso, porque cuesta mucho.
Estoy de acuerdo contigo.
Desde la audiencia preguntan por qué un debate como este solo ocurre cuando un pez gordo cae. Es una buena pregunta, da para otra charla, pero evidentemente la razón está por el lado de que esos peces gordos pueden contratar abogados prestigiosos como Moreno Campo, pueden enfrentar los gastos de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Y es en esas situaciones en las que el asunto entonces toma estado público, suena, se debate. Pero es un tema de todos los días, en realidad, en la justicia uruguaya.
Hoy debe haber gente con 6, 7, 8 años esperando sentencia en las cárceles. Y nadie lo siente, eso.